Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están? Hoy jueves 12 de junio, 2025, programa número 49. Humoresque, un puente a la cultura checa, conduce quien les habla, Ana Yanku, aquí por Radio Cultura, todos los jueves de 16 a 17 horas. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, por favor, escríbanme a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. La Peste Blanca de Karel Čapek, obra que va a ser estrenada el próximo 5 de julio con dirección de Diego Cosín. Repito, estreno 5 de julio a las 22:30 horas en el Teatro Patrio de Actores Lerma 568 de Capital. Las entradas se van a poder adquirir por Alternativa Teatral y creo que el jueves 26 de este mes lo vamos a tener a Diego Cosín dándonos más detalles del inminente estreno. Avisos parroquiales. La proyección de la película Mílada, dirigida por David Mlynka, en el 75 aniversario de la ejecución de la abogada checa, defensora de derechos humanos y activa feminista, Mílada Horáková. Viernes 27 de junio 2025, 19 horas, en el auditorio de la UCEMA, Reconquista 775, cuarto subsuelo, también de la ciudad de Buenos Aires. Auspician Embajada de la República Checa, CADAL, UCEMA y Centro Cultural Checo de Argentina. La inscripción es gratuita y con vacantes limitadas, así que les recomiendo que hagan las reservas mandando un correo a eventos, todo con minúscula, eventos@cadal.org. Se viene el 14 Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, este año en la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires, que queda muy cerquita de La Plata. Organiza y va a tener lugar en el Club Eslovaco Argentino de Berisso los días 18, 19 y 20 de julio de 2025. Ya está disponible el formulario de inscripción. Aquellos que lo deseen no tienen más que contactarme y yo les reenvío el link para que puedan hacerlo. El otro tema es el voto por correspondencia. El presidente de la República Checa, su excelencia señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre 2025, o sea, el viernes 3 y el sábado 4 de octubre. Aproximadamente 600.000 checos en el extranjero podrán a partir de este año ejercer su derecho a voto por correspondencia. Estuvimos enviando un video donde dan las primeras indicaciones. Si lo vieron, fantástico. Si tienen alguna duda o quieren que se lo enviemos, no tienen más que contactarnos. También, o sea, el primer paso, eso sí lo adelantamos, es escribir a la embajada o al consulado que les corresponda para inscribirse en el padrón. Posteriormente tienen que ejercer, o sea, una vez que se inscriben en el padrón, eso es una sola vez, ya están como en el padrón de inscriptos, igual como aquí en Argentina. Y después, más cerca de la fecha, van a tener que enviar otro correo o indicar 40 días antes de la fecha de votación, van a tener que indicar su deseo de participar en esa votación y solicitar que le envíen el kit de votación para justamente los que quieren ejercer el voto por correspondencia. Un apartado quiero hacer con la entrega del premio María Ruanova 2025 a la bailarina, excelsa bailarina, Maricel Demitri. El premio María Ruanova lo adjudica el Consejo Nacional de la Danza y es el máximo galardón que un bailarín puede recibir en la República Argentina. Ayer tuve el honor y realmente el placer de participar de esa entrega a Maricel Demitri, a quien conozco y conocí desde muchos años. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con lo checo? Porque hubo una maestra de danza checa, una bailarina, pero que se destacó especialmente como maestra de maestros, que se llamó Gloria Kasda. Su nombre en checo era Bohuslava Kasdova. Fue maestra de Julio Boca, actual director del Ballet del Teatro Colón, de Maricel, de Silvia Basilis y de muchas otras bailarinas que se destacaron. O sea, Gloria Kasda dejó un sello en cuanto a los bailarines y Maricel es una de ellas, a su vez que tiene una carrera muy detallada y muy intensa y sobre todo muy humilde en todo lo que hace. Hace mucho trabajo de campo y realmente es admirable. Así que desde aquí, Maricel, te felicitamos nuevamente. Aquí estamos en Babichincoutec, el rincón de la abuela, continuando con las leyendas antiguas de Bohemia del libro de Alois Jiráshek que escribiera en 1800, o publicara en 1894. Hoy les traigo la Guerra de las Doncellas y retoma el tema. El jueves pasado dejamos con la historia de Libuche, de la princesa Libuche, que era tenía el poder de ver lo que pasaba en el futuro y que se convierte en jueza a la muerte de su padre, o sea que hereda el puesto que tenían en las tribus en esos momentos, la cabeza de la tribu. Mientras Libuche vivió, las mujeres de Bohemia gozaron de numerosos derechos. Pero una vez que Przemysl llegó al poder, les recuerdo, Przemysl era el labrador con el que ella se casó, eligió casarse, Przemysl comenzó a promover los derechos masculinos en detrimento de los femeninos. Esto llegó a Vlasta, la camarera de Libuche, a rebelarse contra Premigil en lo que se dio en denominar o se conoce como la Guerra de las Doncellas. La mayoría de las mujeres de Bohemia conspiraron, asesinaron hombres y les declararon la guerra. La historia más conocida trata de Sharka, la noble doncella, quien le tendió una trampa a Tzirat. Fingió negarse a unirse a Blasta, o sea, al concepto de pelea, atándola a un árbol y abandonándola en medio de un bosque profundo. Tzirat la desató, pensando que, pobrecita, y bebió el hidromiel envenenado que le había dejado Sharka. Este se desmayó y Sharka lo capturó. Tras despertar en la base de las doncellas, lo torturaron hasta la muerte. Esto provocó que Przemysl asaltara su castillo y pusiera fin a la terrible guerra. Esta es una historia donde las víctimas son los hombres, no las mujeres. Otra leyenda, que es la de Przemysl y Hörimir. Con Przemysl, como el primero de los siete duques míticos, o sea, porque bueno, Przemysl se casó con Libuche, tuvieron hijos y después así siguió la descendencia a lo largo de las décadas. Entonces, hubo siete duques míticos. Nesamisil fue el segundo, o sea, el primero fue Przemysl, el segundo fue Nesamisil, que significa impremeditado, que era hijo de Przemysl. Su hijo fue Mnata, o sea, el hijo de Nesamisil fue Mnata, el tercer duque, el que no olvida. El hijo de Mnata fue Voyen, el cuarto, o sea, el cuarto duque. Literalmente, Voyen significa con aspecto de soldado. El hijo de Voyen fue Vnislav, el quinto duque, literalmente intrínseco, así se traduce. Vnislav, ay, me cuesta pronunciarlo, intrínseco. El hijo de Vnislav fue el sexto duque, Przemysl, el más rico y poderoso de los siete, tras descubrir minas de plata en la zona fronteriza. El hijo de Przemysl fue Neclan, el séptimo y último duque. Neclan era de naturaleza más débil. Según una leyenda, Hörimir era un líder de la zona de Neumieteli y condenado a muerte por el duque de Przemysl por la destrucción de equipos para la minería de oro y plata de Bohemia. Su fiel caballo Shemik lo salvó de la muerte saltando heroicamente desde una roca en Visegrad, el castillo mítico, donde se encontraba la residencia del duque. Sin embargo, el caballo Shemik no sobrevivió el salto y está enterrado en Neumieteli, donde aún se encuentra su supuesta tumba. Después de tantos nombres de hijos y de duques, en realidad el salvador, el que tuvo más coraje, es el caballo. Entonces, el caballo Shemik es un símbolo. Muchos van a ver su tumba. Nadie sabe si efectivamente el caballo está enterrado allí, pero es el símbolo del heroísmo. Y colorín colorado, por hoy vamos a dejar el tema de las leyendas. En esta nueva sección tenemos un invitado literario. El invitado literario de hoy es Milan Kundera. Nació en Brno el 1 de abril de 1929 y falleció en París, en el exilio, el 11 de julio de 2023. Les voy a leer un extracto del libro de La risa y el olvido. En el apartado cuarto, en el sector cuarto, sobre las dos risas. Y dice así: los que conciben al diablo como partidario del mal y al ángel como combatiente del bien, aceptan la demagogia de los ángeles. La cuestión es evidentemente más compleja. Los ángeles no son partidarios del bien, sino de la creación divina. El diablo es, por el contrario, aquel que le niega al mundo divino toda significación racional. La dominación del mundo, como se sabe, es compartida por ángeles y diablos. Sin embargo, el bien del mundo no requiere que los ángeles lleven ventaja sobre los diablos, como creía yo de niño, sino que los poderes de ambos estén más o menos equilibrados. Si hay en el mundo demasiado sentido indiscutible, el gobierno de los ángeles, el hombre sucumbe bajo su peso. Si el mundo pierde completamente su sentido, el gobierno de los diablos, tampoco se puede vivir en él. Las cosas, repentinamente privadas del sentido que se les supone, del lugar que tiene asignado en el pretendido orden del mundo, un marxista formado en Moscú, cree en los horóscopos, provoca nuestra risa. La risa pertenece, pues, originariamente al diablo. Hay en ella algo de malicia. Las cosas resultan diferentes de lo que pretendían ser. Pero también algo de alivio bienhechor. Las cosas son más ligeras de lo que parecen, nos permiten vivir más libremente, dejan de oprimirnos con su austera severidad. Cuando el ángel oyó por primera vez la risa del diablo, quedó estupefacto. Aquello ocurrió durante algún festín, estaba lleno de gente y todos se fueron sumando, uno tras otro, a la risa del diablo, que era tremendamente contagiosa. El ángel comprendía con claridad que esa risa iba dirigida contra Dios y contra la dignidad de su obra. Sabía que debía reaccionar pronto de algún modo, pero se sentía débil e indefenso. Como no era capaz de inventar nada por sí mismo, imitó a su adversario. Abriendo la boca, emitió un sonido entrecortado, brusco, en un tono de voz muy alto, parecido al que produjeron Micaela y Gabriela en una calle de una ciudad de la costa, pero dándole un sentido contrario. Mientras que la risa del diablo indicaba lo absurdo de las cosas, el ángel, al revés, aspiraba a regocijarse de que en el mundo todo estuviese tan sabiamente ordenado, tan bien pensado y fuese bueno y cargado de sentido. Así, el ángel y el diablo, frente a frente, con la boca abierta, producían más o menos los mismos sonidos, expresando cada uno en su clamor cosas absolutamente opuestas. Y el diablo, mirando reír al ángel, reía más aún, mejor y más francamente, porque el ángel que reía resultaba infinitamente ridículo. Una risa ridícula es el desastre. Sin embargo, los ángeles lograron alcanzar algunos resultados. Nos engañaron a todos con su impostura semántica. Solo hay una palabra para designar su imitación de la risa y la risa original, la del diablo. Hoy la gente ya no se da cuenta de que la misma manifestación exterior esconde dentro de sí dos actitudes internas absolutamente contradictorias. Existen dos risas y no tenemos palabras para distinguir la una de la otra. Y se terminó el sector literario y ahora sí pasamos con nuestro invitado musical de hoy, continuando, o sea, ya lo habíamos invitado el jueves pasado, me refiero a Gustav Mahler. Les recuerdo que Gustav Mahler nació en un pueblito de Bohemia denominado Kalisztě, el 7 de julio de 1860 y falleció en Viena, muy enfermo, el 18 de mayo de 1911. Habíamos hablado, nos dedicamos a la sinfonía número 5 en do sostenido menor de Gustav Mahler, que la termina de componer en el otoño de 1902 y la estrena de una manera apoteótica, diría, en San Petersburgo. Y habíamos escuchado el primer movimiento, que era así, una marcha fúnebre, literalmente, y después el cuarto movimiento, que era ese adagietto tan conocido. Ahora le vamos a escuchar justamente de la Sinfonía número 5 en do sostenido menor de Gustav Mahler, el quinto y último movimiento, Rondó Finale Allegro, interpretado por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta del actual director de esta Orquesta Filarmónica, Semyon Biskov. Thank you. Acabamos de escuchar de la Sinfonía número 5 en Do sostenido menor de Gustav Mahler, el quinto y último movimiento, Rondó Finale Allegro, interpretado por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Simeon Biskov. Resumir todas las composiciones, las obras de Mahler es muy difícil. Lo que intento de esta manera es que tengan una idea. La próxima es la Sinfonía número 6 en La menor, denominada Trágica, compuesta entre 1903 y 1904 y revisada en 1906. Es la única de las 10 sinfonías que compuso que termina de forma inequívocamente trágica, de allí el nombre. Entonces, escucharemos de la Sinfonía número 6 en La menor, Trágica, de Gustav Mahler, el segundo movimiento, Scherzo, Buchtig, importante, interpretado, en este caso, por The New York Philharmonic Orchestra, bajo la batuta de Alan Gilbert.
Thank you.
escuchar de la Sinfonía número 6 en la menor, Trágica, de Gustav Mahler, el segundo movimiento, Scherzo, interpretado por The New York Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Alan Gilbert. Y este homenaje, invitación a Gustav Mahler, no estaría completo si no escuchamos, aunque sea una partecita de la Sinfonía número 8 en Mi bemol mayor, denominada De los Mil, compuesta en 1906. Es una de las obras corales de mayor escala del repertorio orquestal clásico, debido a que requiere una enorme cantidad de instrumentistas y coralistas. Con frecuencia se la denomina la Sinfonía de los Mil. Escucharemos justamente de la Sinfonía número 8 en Mi bemol mayor de Gustav Mahler la increíble parte final interpretada por la National Youth Orchestra de Gran Bretaña bajo la batuta de Sir Simon Rattle. Acabamos de escuchar la parte final de la Sinfonía número 8 en mi bemol mayor de Gustav Mahler por la National Youth Orchestra de Gran Bretaña bajo la batuta de Sir Simon Rattle. ¡Ahoy!
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.